Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos semana, actualizamos la información del mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Recuerda los puntos del dial. Si nos sintonizas a través de la onda media, el punto es el 882. Si lo haces a través de la FM, 104.5, 101.2. Y si lo haces a través de la web, cope.es/Valladolid, o en su defecto a través de tu smartphone, las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Hasta las 4, con la compañía de Alberto Cabrejas, actualizamos, como decía, la información deportiva en la sintonía de la cadena COPE en este lunes, día 14 de marzo. Ya prácticamente huele a Semana Santa en toda la capital, huele a Semana Santa en Valladolid, aunque las provisiones dicen que el inicio de la Semana Santa puede venir acompañado de agua. Los titulares te los contamos ya. Dicen que el fútbol es como la bolsa, pero que la fluctuación instantánea del mercado de valores se convierte en semanal cuando hablamos de los 90 minutos sobre el césped. El Real Valladolid cotizaba a la baja, prácticamente en saldo negativo el pasado fin de semana después de la derrota por 1-0 en casa ante la Sociedad Deportiva Huesca. Pues bien, ahora puede ser uno de los valores más apetecibles de la bolsa del fútbol en segunda división, porque después de la victoria en Oviedo, el Real Valladolid se ha convertido en un equipo al que todos ven llegar por el retrovisor. Y es que esos 3 puntos conseguidos por 2-4 en el Carlos Tartiere hacen que el Real Valladolid, desde la misma posición, es decir, la 11ª plaza, le haya recortado 1 punto a la zona de playoff de ascenso, que ocupa en su último lugar el Real Zaragoza con 45 puntos. El Valladolid se supone que está en tendencia ascendente, el resto están en tendencia cuando menos estancada. Lo mejor, que el Real Valladolid ha recibido una tremenda dosis de moral, autoestima y sobre todo de autoridad de cara al resto de competidores en su pugna, en su lucha por intentar conseguir una de las 6 primeras plazas de la competición. Y es que el ascenso directo ha visto como los 2 equipos que lo ocupan han perdido este fin de semana. Lo hizo el Leganés en casa ante el Club Deportivo Tenerife y lo hizo el Deportivo Alavés a domicilio en la cancha de Osasuna, que es 4º clasificado. Por todos esos campos, por el de Osasuna, por el de Vitoria y por el de Leganés, ha de pasar el Real Valladolid. Un Real Valladolid que ya ha sido capaz de restarle puntos como visitante tanto al Nástic de Tarragona como al Real Zaragoza, como el pasado fin de semana al Real Oviedo. Un Real Valladolid que se reencontró con el fútbol, que ofreció unos primeros 45 minutos más que correctos, que supo sobreponerse a las bajas que por una u otra circunstancia se presentaban y que vio como los jugadores que eran la alternativa rindieron a un nivel óptimo. Tiba, Renela, Hermoso, en los últimos minutos, todos estuvieron a un muy buen nivel. La peor noticia, la lesión muscular del griego Nikos, que se va a incorporar, se ha incorporado ya a la enfermería y que se incorpora de esta manera a la lista de bajas del Real Valladolid para el partido del próximo sábado, 6:00 p.m. en Zorrilla, ante el Llagostera. 3 goles anotó Juan Villar, el primer hat-trick en su carrera profesional. Ya lo había hecho en el Cádiz, pero nunca en segunda división. Esperemos que esos 3 goles no signifiquen de nuevo la entrada de otras 5 semanas en sequía, como ha estado el jugador del Real Valladolid. Además, otro gol de Roger en una perfecta jugada de contraataque, la aportación de Renela, la seguridad de Borja, la polivalencia de Pedro Tiba y el puñal que fue Johan Mojica en la banda izquierda, fueron, sin lugar a dudas, puntos dominantes del partido. Sin olvidar, naturalmente, a la afición, que se fue en un número excepcional, más de 1.500 personas a Oviedo y que disfrutaron con la victoria de su equipo. Además, en el grupo primero de Segunda División B, el Real Valladolid B caía en casa ayer en Zorrilla ante el Racing de Santander, un Racing de Santander que al final devolvió casi 700 de las 1.000 entradas que había pedido, con lo cual intuimos que la situación no fue muy limpia. Así y todo, el técnico cántabro, Pedro Munitis, se quejó del estado del terreno de juego, es decir, de Zorrilla, y eso que no tuvo que jugar en los anexos. El Atlético Tordesillas en el descuento conseguía imponerse al Becerril por 1-0. El Atlético Valladolid es más líder. Ahora sí, con la clasificación y con el calendario igualado, el equipo de Nacho González le saca un punto de distancia, un punto de diferencia al Bidasoa de Irún. Todo parece que se va a terminar decidiendo en la última jornada, en la penúltima jornada del campeonato, en la cancha de Artaleco. Y en el mundo del rugby también empieza a igualar su calendario el Quesos Entre Pinares, que tendrá que jugar el partido que tiene todavía pendiente ante Vasco de Santander el próximo día 27. Ayer se deshizo, aunque anotó primero, del Fútbol Club Barcelona. 3 y 27 minutos, esto es Deportes Cope, hacemos una rápida pausa y comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te suena este temazo?
Cuando pierda todas las partidas.
Pues entonces no te puedes perder el concierto del dúo dinámico en Valladolid, sábado 21 de mayo a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes. 50 años del dúo dinámico. Esta sí que es la banda sonora de tu vida.
Resistiré para seguir viviendo.
Compra ya las entradas en la web auditoriomigueldelibes.com, en las taquillas del auditorio y en la oficina de turismo en la acera de Recoletos.
Lolita.
Emisora oficial COPE Valladolid.
Colaboran Casa Tino y Fruterías Capellán.
Lolita.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. Pink Floyd Symphonic. Valladolid, 9 de abril, Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y en la taquilla del auditorio.
Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos y Fruterías Capellán.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 29 minutos, el peaje en forma de bajas fue alto para el Real Valladolid de Oviedo. Pierde por acumulación de amonestaciones a Juanpe para el partido del próximo sábado y pierde por lesión muscular a Nikos, el jugador griego que en una jugada en la que excedió la forma de extender el músculo en una de las jugadas defensivas en su banda, vio cómo terminaba con sus huesos en el vestuario y en la cabilla del fisioterapeuta. Prácticamente al filo del descanso, el jugador griego tuvo que abandonar el terreno de juego, dejando paso a Mario Hermoso. Pero a cambio de ese peaje que tuvo que pagar el Real Valladolid, el equipo se trajo a casa un importante botín. Primero por los tres puntos que hubieran sido los mismos si el equipo hubiera ganado 0-1 y si el equipo hubiera hecho un partido desastroso o de un nivel más o menos mediocre, como ocurrió en el estadio de Palma de Mallorca, donde prácticamente sobre la bocina el Valladolid aprovechó una de las grandes oportunidades que tuvo con aquel gol de Juan Villar. Quizá al margen del botín de los tres puntos, que es importante, que a todos se nos antojaba fundamental conseguir para que el equipo supiera que puede seguir siendo aspirante a algo, quizá decía lo más importante sea la dosis de autoestima que el equipo se trae, que el Real Valladolid se trae de Oviedo. El día empezó raro porque el Real Valladolid había anunciado que iba a vestir con camiseta albivioleta, pantalón violeta y medias violetas. Es decir, iba a repetir el uniforme que había lucido en la Copa de Su Majestad del Rey, en la Copa del Rey, en el partido disputado en el Carlos Tartiere. La aplicación de la Liga de Fútbol Profesional, el árbitro, dio el visto bueno al uniforme tanto del Oviedo como del Real Valladolid. Pero parece ser que predominaban los tonos azul morados y a la televisión que ha sido criticada ya recientemente por la paridad de colores en algún partido de la primera división a la hora de que el espectador que paga su dinerito por ver un partido de fútbol contemplase ese encuentro, no le pareció procedente que el Real Valladolid vistiera con su segunda indumentaria, con lo cual el Real Valladolid, afortunadamente en este caso fue previsor, se llevó una tercera equipación, completamente negra, la primera vez que se utiliza esta temporada en los partidos a domicilio. Y no sabemos si al final fue la equipación o si todo hubiera sido igual si el Real Valladolid hubiera vestido de albivioleta, pero lo cierto es que el equipo mostró unos primeros 5 minutos de dudas, después pareció empezar a entonarse y acabó la primera parte dándole un auténtico repaso al Real Oviedo. Posiblemente no los mejores minutos de fútbol que hemos visto al Real Valladolid esta campaña, pero sí los más eficaces, los más contundentes, los más directos y sobre todo los más resolutivos de cara al gol, porque el Real Valladolid se acercó, no sé si 4 o 5 veces al área de Esteban en la primera parte y acabó anotando 3 goles. El Oviedo tuvo las suyas, pero tampoco fueron tan claras. La única clara que tuvo realmente el Oviedo en la primera mitad la echó para adentro Coné. Pero en ningún momento daba la sensación de que el Real Valladolid fuera a sufrir en esos primeros 45 minutos. Sí hubo un tramo entre el gol de Coné y el tercero del Real Valladolid que parecía que el Oviedo le había cogido el ritmo al partido y parecía que era capaz de desenvolverse mejor en lo que Portugal había planteado que el propio Real Valladolid. Pero solamente faltó buscarle la defensa, la espalda, a una defensa adelantadísima minutos después para que Roger, en una cabalgada de prácticamente 40 metros, cruzara el balón por debajo de Esteban e hiciera el tercer gol. A partir de ahí, todo fue administrar. Además, aderezado con que el Real Valladolid realiza en los primeros minutos de la segunda mitad la mejor jugada del partido, un pase espectacular que filtra entre líneas Pedro Tiba, que pone de primeras Johan Mojica y que con un movimiento mágico de tobillo manda al segundo palo para que sea el cuarto gol Juan Villar, haciendo inútil la estirada de Miño, que acababa de entrar, era la primera acción en la cual se probaba el portero después de haber sustituido a Esteban, el veterano portero que, después de un choque con Renela, salió mal parado y que parece ser va a tener que estar al menos una semana más en el dique seco. La defensa, correcta. Tampoco para tirar cohetes. Entró Chica en la banda derecha, estuvo Nikos en la banda izquierda. El Oviedo se empeñó en buscarle las cosquillas a Javi Chica. Javi Chica estuvo bien secundado en ese lado por Marcelo Silva. Los centrales, más que inseguros, estuvieron poco cohesionados, poco compenetrados a la hora de intentar cerrar los agujeros que intentaba crear el Real Oviedo. Pero bueno, podemos decir que por ahí la situación se solventó con un aprobado raspado. En el medio campo, Borja, tremendo a la hora de luchar por los balones. Pedro Tiba en los mejores minutos, en el mejor partido que ha ofrecido desde que viste la camiseta del Real Valladolid. En las bandas, Mojica, absolutamente un puñal. Por la derecha, Juan Villar, sin ser demasiado constructor, sí demuestra que es tremendamente resolutivo y que sabe perfectamente jugar a la espalda de la línea de defensas del equipo contrario, buscando huecos donde a veces no los hay. Renela, yo creo que completó un partido tremendamente inteligente, que fue el que mejor supo leer el partido, que fue el que mejor supo entender qué trabajo había que hacer entre líneas. Y arriba Roger, bregador, incisivo, picajoso y además, de nuevo, goleador. Ese es el resumen de un partido, el que jugó el Real Valladolid, que ahora no nos debe hacer pensar que el Real Valladolid está prácticamente clasificado para el playoff. El Valladolid tiene que seguir trabajando porque tiene 4 puntos menos, es decir, más de un partido que el Real Zaragoza. Tiene 45 el equipo maño, que tiene que pasar por Zorrilla, y tiene 41 el Real Valladolid. El Real Valladolid tiene que seguir sumando, como dice su entrenador, partido a partido, día a día, porque si el Valladolid suma día a día, sumará ante el Zaragoza, sumará ante Osasuna, sumará ante Alavés y sumará ante Leganés, que son rivales que tienen todavía que medirse al conjunto de Portugal, uno de ellos en Zorrilla, el Zaragoza, 3 de ellos como locales. Osasuna, que ayer dio buena cuenta de Alavés, a Alavés en Mendizorroza y al Club Deportivo Leganés, que ayer perdía en casa por 1-0 y de milagro pudieron ser más ante el Club Deportivo Tenerife. Al final del partido, las declaraciones pues fueron en el tono que todos esperábamos. Primero, Miguel Ángel Portugal alabando el primer tiempo de su equipo.
Jugaba al fútbol. En el primer tiempo yo creo que hemos jugado muy bien, hemos combinado muy bien, como nosotros entrenamos para combinar y jugar bien, pues hemos jugado como hemos entrenado y eso pues siempre es muy positivo y es elogiable, ¿no?, por parte de los jugadores que después, hombre, de tres partidos en casa que no nos salían bien las cosas y que solo hemos sacado 2 puntos de 9, pues bueno, continuar con nuestra racha fuera de casa, la verdad es que por eso te da confianza. Yo sé que fuera de casa nosotros estamos haciendo bien las cosas, pero que tenemos ese pequeño problema en casa que tenemos que resolver.
Además, dice que realmente el problema lo tiene eso, el equipo en Zorrilla, en casa. No es una cuestión de actitud, es una cuestión de planteamiento del enemigo y de falta de planificación o de falta de recursos para saber sacar adelante según qué partido. Partidos como el que te va a plantear el sábado la Llagostera, que va a venir aquí al barro. No porque vaya a llover, sino a hacer que el partido sea feote, sucio, trabado, espeso. Bueno, pues por eso dice Miguel Ángel Portugal que realmente fuera de casa, salvo en Girona, el equipo no está rindiendo tan mal.
Bueno, nosotros la imagen que estábamos dando fuera de casa ya la sabéis, era siempre, solo hemos perdido un partido y ha sido siempre bastante correcta y bastante buena, ¿no? Salvo el partido de Girona, los demás partidos han sido todos bastante bien jugados.
Rendimiento de su equipo. Bueno, pues Miguel Ángel Portugal estaba contento con lo que sus jugadores habían dado de sí en Oviedo.
Pero es un campo bueno, yo sé cómo son mis jugadores y yo sé que estábamos preparados para hacer buenos partidos. El equipo sabe jugar y sabe combinar y sabe llegar. Y simplemente nos faltaba a veces la definición en los momentos clave, ¿no? Y hoy hemos tenido esa definición en los momentos claves y hemos sabido luego jugar el partido.
Y el hecho de referirse a que el equipo tiene un problema en casa, ni mucho menos se refiere a la afición, a la que Miguel Ángel Portugal elogió, tanto refiriéndose a los partidos como local, donde dice que realmente los que están fallando son ellos y su fútbol, como especialmente en el partido del pasado fin de semana, donde más de 1.500 vallisoletanos fueron a pasar el día a Oviedo, llegaron a las 3 de la madrugada después de haber visto ganar a su equipo con la sensación de que el viaje realmente había merecido la pena. Después del encuentro, 30 minutos, esperando el grueso de la expedición vallisoletana en la grada a que se desalojaran los alrededores del Tartiere, por aquello de las medidas de seguridad protocolizadas por la Policía Nacional, y después del encuentro me cuentan que a buscar los autobuses, que estaban en la otra parte del campo, a donde les habían abierto a ellos las puertas. Pero Portugal insiste y valora, y mucho y bien, que la afición está con ellos.
Sí, la afición siempre ha estado con nosotros. Yo creo que en casa es nuestro hándicap. Es que nosotros en casa la verdad que tenemos un pequeño problema, pero la afición siempre ha estado con nosotros y lo que tratamos es de que siga estando y el próximo partido en casa lo tenemos que resolver y empezar, bueno, pues esa racha positiva en casa, que es lo que nos, como te digo, es nuestro hándicap.
Que es la misma frase que utilizaron hace 14 días refiriéndose al partido contra la Sociedad Deportiva Huesca, que al final fue un auténtico tiro en un pie. En cuanto a la fluctuación de la valoración del Real Valladolid, pues en eso creo que Miguel Ángel Portugal piensa como pensamos todos. Si ganas, cotizas en negro, si pierdes, cotizas en rojo, o cotizas en verde, y si pierdes, cotizas en rojo. Con lo cual, esta semana toca color verde en la cotización pucelana.
Pues no lo sé, porque la semana pasada parecía que nos enganchamos, que no nos enganchamos, ahora nos enganchamos. Mira, esto es día a día. El partido siguiente es el más importante, hemos ganado aquí, hay que disfrutarlo hasta mañana y a partir de mañana a pensar en el Llagostera.
Esa es la valoración que hacía Juan Miguel Ángel Portugal sobre la cotización del Real Valladolid y sobre Juan Villar, un delantero que después de la sequía decidió dejarse ver y anotar 3 goles.
Los goleadores siempre pasan por pequeños baches, pero el goleador siempre es goleador. Y Villar, yo estaba seguro que iba a volver a marcar, pero seguro.
Bueno, pues él también lo pensaba. Y es que ayer, tras el entrenamiento de recuperación que llevó a cabo en los anexos el Real Valladolid, Juan Villar pasó por zona mixta. Un Juan Villar que insiste en que ya lo dijo en su día, lo dijo ante el Córdoba, están en el buen camino.
Nosotros siempre hemos creído, y yo personalmente siempre he creído que al final, yo creo que con el trabajo que estamos haciendo y la dinámica que llevamos, pues al final me va a cumplir el objetivo. Es cierto que nos está costando, que no estamos enganchando esos partidos claves que hemos tenido para engancharnos arriba, pero yo creo que creo y pienso que el equipo, pues al final se va a meter ahí arriba y vamos a luchar por los objetivos, ¿no? Yo pensaba también, yo lo dije, ¿no?, que estábamos en el camino, y yo sigo diciendo que estamos en el camino. Es cierto que partidos que hemos tenido claves para meternos no hemos dado a la altura, y esperamos que ahora pues estemos a la altura.
Lo que se demuestra, y no son suposiciones, son números, es que el Real Valladolid rinde más y mejor contra los equipos de la parte alta de la clasificación, contra los que les plantean fútbol contra fútbol, no trabajo contra fútbol.
Bueno, está claro que contra los equipos de arriba, en teoría, pues hemos hecho grandes partidos, ¿no? Y ayer pues demostramos que también estamos haciendo las cosas bien fuera de casa, y que contra rivales directos pues estamos sacando buenos resultados, ¿no? Es cierto que el hándicap de esta temporada pues está yendo aquí un poco en casa, que nos está costando un poquito más, ¿no? Está claro que aquí ahora, en teoría, en casa pues tenemos los equipos que van de mitad de tabla para abajo, y los equipos que pues nosotros pues tenemos que dar más de nosotros y llevar más el peso del partido, y es lo que nos está faltando aquí en casa, llevar el peso del partido y ser más continuo y hacer grandes partidos, ¿no?
De momento él anotó 3 goles, 3 en el Carlos Tartiere, 1 en llegada desde atrás, 1 de cabeza y 1 más finalizando una extraordinaria jugada que en la segunda parte protagonizó por la banda izquierda, merced a un arranque espectacular de la jugada por parte de Pedro Tiba, el Real Valladolid. Pero él dice que sin equipo no hay goleador, y sin goleador naturalmente no hay goles, con lo cual ha de prevalecer siempre la función del bloque sobre la de las individualidades.
Sí, claro que sí, yo ayer lo dije y lo vuelvo a repetir, los 3 goles es de todo el equipo, yo soy el que finaliza la jugada, pero si el equipo no está bien, yo a lo mejor no puedo finalizar la jugada, ¿no? Esto si no es por el equipo no vamos a ningún lado, y es lo que tenemos que pensar, trabajar en el equipo, ser conscientes de que si no somos un bloque y no hacemos las cosas bien, pues no vamos a ningún lado y seguir en esta dinámica, que yo creo que estamos en una dinámica positiva. Sí, fue especial, diferente también por toda la gente que se desplazó allí, ¿no? Que hubo mucha gente en el campo y bueno, fue un momento que de alegría por nosotros, porque sabíamos que habíamos hecho un gran partido, y también por ver a esa gente disfrutando como disfrutó y por darle una alegría que también se la merecía, ¿no?
Una de las cuestiones era saber si, desde su punto de vista, el equipo tenía rabia contenida por lo que había pasado 7 días antes ante el Huesca.
No era rabia, era saber que fue un partido aquí contra Huesca que por circunstancias pues no se nos dio bien. Ellos hicieron un buen partido, hicieron un partido muy, muy, muy intenso, muy agresivo, y nosotros pues no estuvimos a la altura, y sabíamos que tenía que cambiar, ¿no? Y fuimos pues a un campo donde también sabíamos que no lo iba a poner muy difícil, que el Oviedo era un rival que tenía muy buena dinámica en casa, que era un equipo que iba a estar ahí peleando con nosotros si iba todo bien, y que no lo iba a poner muy difícil, y teníamos que salir muy intensos, muy agresivos, y sobre todo sabiendo lo que teníamos que hacer, y yo creo que lo demostramos en todo momento.
Se da la circunstancia de que es la primera vez que anota 3 goles en un mismo partido desde su llegada al fútbol profesional. Lo había hecho ya con el Cádiz en alguna ocasión, pero todavía no había conseguido quedarse con un balón oficial de los de la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual desde el sábado Juan Villar ya tiene el primero en su vitrina.
Bueno, en segunda división sí, ¿no? Segunda vez ya había hecho un par de ellos, pero en segunda división sí, y contento por todo lo que se dio, y sobre todo por los 3 goles, ¿no? Me quedo con los 3, porque meter 3 goles en segunda división es muy complicado, es muy difícil, y bueno, voy a tener un bonito recuerdo del Carlos Tartiere, y bueno, espero que sea el primero de muchos que todavía queden por venir, ¿no?
Y esperemos que no sea el fin de la racha goleadora, porque hay que recordar que, aunque no le obsesionó, Juan Villar ha estado 1.5 meses sin meter un gol.
No, yo pensaba y tengo mucha confianza en mí mismo que son rachas, sabemos que los goles son rachas, y bueno, tuve una racha muy positiva al principio de temporada, y ahora pues estaba dando trabajo para el equipo y me quedaba con eso, no con el trabajo que estaba dando al equipo, y sabía que los goles pues cuando tengan que venir van a venir, y vino ayer y muy contento, ¿no? La verdad que bueno, nunca cuando vienes a un equipo como el Valladolid y vienes a segunda división de segunda vez, pues no te esperas que hagas tantos goles y haga una temporada como estoy haciendo. Muy contento, pero bueno, no me va a servir para relajarme, sino para todo lo contrario, seguir trabajando y hacer las cosas como estoy haciendo y seguir creciendo.
Además, él dice desconocer si se encuentra dentro de alguna de las rumorologías que de cara a la próxima temporada le colocarían en un equipo de más enjundia que el propio Real Valladolid, y dice, como todo el mundo dice en estos casos, estar única y exclusivamente centrado y preocupado en lo que pasa con el Real Valladolid. La jornada número 29 nos deja en segunda división los siguientes resultados: Real Zaragoza 1, Albacete 0, Almería 1, Girona 0, Mirandés 1, Elche 2, Numancia 3, Athletic de Bilbao B 2, Real Oviedo 2, Valladolid 4, Osasuna 3, Deportivo Alavés 1, Córdoba 1, Lugo 2, Llagostera 3, Mallorca 0, Huesca 1, Alcorcón 0, Nástic de Tarragona 1, Ponferradina 1, Leganés 0, Tenerife 1. Con lo del Mallorca se demuestra que aunque llegue Sarver, aunque llegue Steve Nash y aunque llegue el consejero delegado este medio ultra que tienen en el palco, no se trata de llegar y empezar a ganar partidos, que los proyectos hay que planificarlos a largo, medio, largo plazo. Y que los americanos son muy de aburrirse en los sitios, ¿eh? Como no se entretengan en poco tiempo, dejan el solar igual que lo han cogido. Líder, Leganés, 52 puntos, 3 puntos más que Alavés, que es segundo. El Real Oviedo es tercero con 46, los mismos que Osasuna, y Córdoba con 45 cierra zona de playoff. El Real Zaragoza, el Nástic, es séptimo con 45 puntos también, 43 tiene el Elche, 42 Alcorcón y Lugo, un décimo el Real Valladolid, que está a cuatro de esa zona medio noble de la clasificación. 40 puntos tienen Girona, Mirandés y Tenerife, con 38 el Numancia, con 33 el Huesca, 32 Ponferradina, Almería tiene 30, lo mismo que el Mallorca, que vuelve a ocupar de nuevo posiciones de descenso, de la cual ya ha salido el Almería por golaveraje. El Albacete es vigésimo con 26 puntos, con 25 el Llagostera y con 21, prácticamente diciendo adiós con la manita a la categoría, el Athletic Club de Bilbao B. La próxima jornada, la número 30, que se va a disputar el próximo fin de semana, nos va a dejar el sábado a las 6 de la tarde hasta 4 partidos. Alavés, Lugo, Albacete, Osasuna, Alcorcón, Oviedo y el Real Valladolid Llagostera, que dirigirá José Ramón Piñeiro Crespo. A las 8 y cuarto, Elche, Almería. Para el día siguiente, para el día 20, Numancia, Córdoba, Tenerife, Zaragoza, Girona, Leganés, Mallorca, Mirandés, Ponferradina, Huesca y el partido entre el Athletic B y el Nástic de Tarragona. Además, hubo fútbol en Zorrilla ayer, hubo segunda división B, donde el Real Valladolid B, por cierto, antes de irnos del Real Oviedo-Real Valladolid, hay que escuchar a Sergio Egea, técnico del Real Oviedo. Un técnico, el del Real Oviedo, que se marcó un monólogo de narices en la primera parte, en la que, bueno, pues hizo de buen argentino. Habló mucho, pero decir, lo que es decir, lo justo.
Muchas veces es verdad que el Real Valladolid tuvo una eficacia bastante grande, cosa que nosotros las ocasiones que tuvimos en el primer tiempo podríamos haberla materializado. Uno muchas veces con un equipo de fútbol puede tener una tarde mala, una noche mala, y hay que saberlo llevar y hay que aceptarlo. El resultado del verso no nos gusta, pero bueno, yo en definitiva no tengo nada que reprocharle a los profesionales del Oviedo, porque aún así con el resultado 1-3 lo intentaron, buscaron, crearon ocasiones, pero bueno, era una losa muy pesada para nosotros con un marcador adverso en casa, cosa que no pasaba hacía mucho tiempo. Y bueno, le achaco más que nada a que después de la gran trayectoria que tienen los futbolistas del Oviedo, que podés tener un día malo, y eso ocurrió hoy. Pedimos disculpas a la afición por no haberle dado el triunfo, y nada más, seguir en esta carrera que hemos dicho, de que hay tanta igualdad, de que todos los partidos tienen una dificultad muy grande, y hasta el mes de mayo no se va a decidir nada.
Pues esas son las valoraciones de Sergio Egea, técnico del Real Oviedo, tras el partido del sábado del Carlos Tartiere. Decía que ayer por la mañana hubo fútbol en Zorrilla. no jugaba el Real Valladolid, pero sí jugaba el Real Valladolid B. A ver cómo te explico la historia. El Racing de Santander venía como visitante, y con el Racing de Santander como equipo histórico, como primer equipo de una capital y como destino cercano a Valladolid, pues parecía que iba a ser acompañado por un importante número de aficionados. De hecho, desde el Racing de Santander se ponen en contacto con el Real Valladolid para transmitirles que hay aproximadamente un millar largo de aficionados interesados en ver el partido en Valladolid este pasado día 13 por la mañana. Naturalmente, una afluencia de 1,000 aficionados del equipo contrario, y si me apuras de 100, hace absolutamente inviable que los anexos, por razones de seguridad, acojan ese partido. Primero, porque la grada no sé si supera las 300 localidades y porque alrededor del campo no hay las suficientes medidas de seguridad, aunque se apele a la cordura de la gente que va a ver el partido, para que todo el mundo termine acomodado, teniendo que ver el partido de pie, a lo largo del campo y a lo ancho del campo, por detrás de las porterías, es decir, un jaleo, un auténtico jaleo. De todas formas, aunque hubieran venido 300, insisto, los anexos no hubieran tenido suficiente capacidad, porque al final vinieron 300. De las 1,000 entradas que había perdido en un principio el Racing, se han devuelto 700. Se especula con que querían garantizarse la posibilidad de jugar en Zorrilla en lugar de en los anexos, toda vez que el césped de los anexos no está precisamente para tirar cohetes. Bueno, sí, a lo mejor es para lo único que está ahora mismo, para tirar cohetes, porque para jugar al fútbol, desde luego, ese campo y esas instalaciones no están. Al menos para que un equipo pueda presumir de tener un filial en la segunda división B. Ganó el Racing de Santander. Se adelantó el Real Valladolid en el minuto 44 por mediación de Toni, pero en la segunda mitad, en 10 minutos, Dioni, por dos veces, en dos goles casi idénticos, le dio la vuelta al partido. No estuvo mal la imagen del Real Valladolid, aunque yo creo que se confundió en el planteamiento del encuentro. Lo dice el técnico, los propios jugadores intentaron llevar al partido a un terreno donde quizá no les convenía tanto. Lo hicieron todo demasiado precipitado, demasiado vertical, cuando a lo mejor el partido necesitaba un poquito más de maduración. Después del encuentro en sala de prensa pasaron los dos técnicos y los dos hablaron de dos cosas, del partido y del campo. Munitis, hablando del resumen del encuentro.
Fue un palo duro, a minuto prácticamente al término de la primera parte. Pero bueno, el equipo en la segunda salió con fuerza, fuimos capaces de hacer dos goles y bueno, dar la vuelta al marcador. Y quizá una primera parte más controlada, sin mucha profundidad. Creo que no hemos estado cómodos en ningún momento a lo largo del partido con el balón. Nos costaba hacernos con él y ser profundos, pero la primera más controlada, la segunda, sin embargo, somos capaces de dar la vuelta al partido, pero mucho más abierta, ¿no? Algo que a los entrenadores no nos gusta demasiado, sobre todo cuando vas por delante en el marcador, pero hoy nos ha tocado llevarnos los tres puntos.
Esa es la valoración de Pedro Munitis sobre el partido y esta la de Borja Jiménez.
Sí, además es algo que habíamos hablado durante el descanso, que era muy importante los 10 primeros minutos, porque nos está pasando que después del descanso nos cuesta arrancar, nos cuesta sentirnos cómodos, y era algo fundamental para poder ir madurando el partido. Es verdad que hemos tenido fases buenas en la segunda parte, incluso con un jugador menos, pero yo creo que los 10 primeros minutos que hacemos de la segunda parte nos condicionan el resultado. Es cierto que también somos un equipo que cuando se convierte el partido entra en un estado de shock, también nos sentimos cómodos porque tenemos gente que corre adelante, pero hoy no hemos estado acertados quizá en haber sacado una lectura en la segunda parte de lo que requería el partido en cada momento, y creo que lo hemos pagado. La primera parte, sobre todo, hemos sido capaces de defender muy bien con línea de 5, aunque piensen que ha sido línea de 4. Hemos sido capaces de contrarrestar el juego que ellos tenían. y bueno, intentar crecer, mejorar y mirar hacia adelante.
Y los dos hablaron del terreno de juego. Insisto, si lo del Racing fue una triquiñuela para garantizarse jugar en Zorrilla, le salió perfecto. Pero ya digo yo que, siendo consecuente y por tema de seguridad, 300 tíos del equipo contrario, que fueron los que vinieron, tampoco podían haber tenido cabida en los anexos. Aún así, Munitis dice que no consiguieron ligazón en el juego por culpa del césped.
No me gusta cuando acaba un partido poner excusas, pero el campo no estaba en muy buenas condiciones. Tratábamos de hacer un juego combinativo y, como bien dices, la pelota nunca acabábamos de tenerla controlada. Esto nos ha hecho que nuestro juego haya sido lento o más lento de lo que nos hubiera gustado y nos dificultaba el progresar. Teníamos delante un equipo muy bien armado, con las dos líneas de cuatro y sus dos jugadores de delante haciendo una buena presión y era complicado.
Pues nada, habrá que oírle en la rueda de prensa después de jugar en el campo de Lealtad de Villaviciosa. Y, por su parte, Borja Jiménez también habló del terreno de juego en diferente tono.
Un poco la línea. Yo encantado, ojalá tuviéramos todos los fines de semana un césped como el que nos hemos encontrado hoy. Supongo que es parte de todo lo que envuelve lo que él diga y una excusa.
3 minutos para que sean las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El 19 de marzo, Rock FM presenta la primera cena concierto en el Hotel Conde Ansúrez. Y de paso celebramos San José, el Día del Padre. A las 9 y media de la noche tenemos la cena y nada más acabar el concierto con Sal Gorda. Reserva ya en el 983-36-2310 por solo 30 euros y va incluido por persona. La diversión está asegurada, habrá sorteo de regalos y después baile. Reserva ya plazas limitadas, primera cena concierto con Sal Gorda en el Hotel Conde Ansúrez, Avenida de Gijón 100.
Colabora Macu Ruiz Costurar, vestidos de sevillana.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Y recuerda, el Atlético Valladolid Recoletas, nuevo líder de la División de Honor Plata. Nunca dejó de serlo, porque no tenía el calendario completo. Un punto por encima del Bidasoa de Irún, que será a quien se enfrente en Artalecu en la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. De ese partido va a salir, si todo sigue igual, si no hay sustos, si no hay sobresaltos ni tropezones inesperados, quién suba directamente a la Liga Asobal y quién organice la fase de ascenso. Y el caso es entre Pinares, también se medía ayer en partido atrasado al Fútbol Club Barcelona. Lo hizo en Pepe Rojo y ganó con autoridad, además, a un conjunto catalán que tuvo la osadía de ponerse por delante en el marcador, pero rápidamente los chicos de Diego Merino pusieron las cosas en su sitio. Líder, muy líder, casi campeón ya virtual de la fase regular, el Quesos Entre Pinares. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Esto es la COPE, esto es la tarde, hasta las 7, hasta luego.